En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas al partidazo del viernes. Muchas gracias por estar ahí en el arranque de un fin de semana intensísimo en el mundo del deporte. Un fin de semana que arranca en viernes 13. Viernes 13. La gente más joven ahora mismo no le da ninguna importancia a esto del viernes 13, pero los que ya tenemos más edad seguramente recordarán cómo se vivían antes días como estos. Eran días terroríficos, eran días que invitaban a pasar muchísimo miedo. Muchas películas incluso que se han hecho en torno a este día, que ahora mismo prácticamente ni se recuerdan. Como dice nuestro técnico José Corchero, ahora la gente está más preocupada del TikTok y de esas mierdas, ha dicho textualmente. Bueno, está preocupada en otras cosas, claro que sí. Tenemos un fin de semana intensísimo por delante, porque fíjense, a las 4 de la madrugada tenemos ya el sprint del Gran Premio de Fórmula 1 de China. La carrera será mañana a las 8 de la mañana. Además, tenemos a Carlos Alcaraz, que mañana jugará las semifinales del torneo de Indian Wells ante Daniel Medvedev. Y a todo esto tenemos un montón de cosas más, como por ejemplo el fútbol. La jornada número 28 en Primera División, que tendrá como puntos álgidos el partido del Real Madrid mañana contra el Elche y, por supuesto, el del líder, el Barça, contra el Sevilla el domingo a las 4:15 de la tarde. Pero aunque estamos en la recta final de la temporada, es inevitable pensar, o es inevitable que los equipos que están involucrados en la Liga de Campeones miren más allá y piensen en los partidos de vuelta de la próxima semana en busca de los cuartos de final de la máxima competición continental. Y en torno al Real Madrid hay un rumor, una noticia y sobre todo un deseo, y es: ¿jugará Kylian Mbappé el partido de vuelta en el Etihad el próximo martes? Desde luego sería un refuerzo importantísimo para el conjunto de Álvaro Arbeloa. Arbeloa no ha querido decir categóricamente que va a jugar, pero ha dejado un mensaje positivo, sobre todo para los seguidores del Real Madrid, seguramente no tanto para los seguidores del Manchester City.
Yo quiero que pueda viajar a Manchester. Vamos a ver cómo se encuentra mañana y sobre todo el domingo, que tomaremos una decisión final. Y ojalá esté ahí y ojalá pueda estar contra el Atlético de Madrid. Después ya lo que tenga que ser con Francia, pues ya le abordaremos cuando llegue ese momento.
El que no va a estar en ese partido y se va a perder algunos más es un jugador que lo hizo muy bien el pasado miércoles. Mendy, el lateral de izquierdo francés, que sale de una para meterse en otra. La verdad es que jugó un gran partido, pero no va a volver a jugar un partido al menos durante 3 o 4 semanas, ya que una lesión muscular le va a impedir estar en estas citas tan importantes para el Real Madrid. En cambio, la buena noticia, aunque no se espera que vuelva a los terrenos de juego todavía, es la reincorporación de Militao a los entrenamientos de la primera plantilla blanca. Enfrente estará el Manchester City de Pep Guardiola, un Pep Guardiola que ha recibido importantes críticas, sobre todo en Inglaterra, después de la dura derrota que cosechó su equipo en el estadio Santiago Bernabéu. Guardiola, que aún así insiste en que su equipo, a su juicio al menos, hizo un buen partido.
Tengo una opinión sobre el juego en Madrid y no la voy a cambiar. Hicimos cosas muy, muy buenas. En la primera parte, los primeros 19 o 20 minutos antes del primer gol, fue excepcional, uno de los mejores partidos que hemos jugado allí. Vinimos a amenazar y valió la pena la amenaza.
Pues esa es la perspectiva, el punto de vista de Guardiola con respecto al partido de ida. Ya veremos lo que pasa el próximo martes en el partido de vuelta. Ha comenzado la jornada número 28 en Primera División con el partido de Vitoria, con el partido de Mendizorroza, que ha supuesto el empate entre el Alavés y el Villarreal. Alavés 1, Villarreal 1. Rafa Marín ha marcado en propia puerta para el Alavés en el minuto 40 de la primera parte, y cuando se las prometía muy felices en Vitoria, ha llegado el tanto de la igualada en el 98. Se han ampliado, el descuento ha sido de 9 minutos en concreto, y Nicolás Pepe ha marcado en el 98. Esa prolongación, ese alargue, ha sido muy criticado por el cuerpo técnico, por los jugadores y por la afición babazorra. Con este reparto de puntos, el Villarreal queda tercero con 55, ahora tiene uno más que el Atlético de Madrid, evidentemente los rojiblancos con un partido menos, y el Alavés queda, decimos esto, con 28, es decir, ahora mismo, a falta de que se complete la jornada, con 3 puntos por encima de la zona del descenso. En segunda se ha jugado el Mirandés 0, Cádiz 2, en el debut de Sergio en el banquillo gaditano. Y la agenda para el fin de semana es la siguiente: mañana empezamos a las 2 de la tarde con el Girona Athletic en Montilivi. A las 4 y cuarto se juega el Atlético de Madrid Getafe. Con novedad de última hora en el Atlético de Madrid, es que no va a estar en la portería Jan Oblak, jugará Muso, porque Oblak ha sentido unas molestias en el costado y por lo tanto el portero esloveno no estará mañana en el Metropolitano. A las 6 y media se juega el Oviedo-Valencia y a las 9 de la noche el ya mencionado Real Madrid-Elche. El domingo a las 2 de la tarde Mallorca-Español, a las 4 y cuarto Barça-Sevilla, a las 6 y media Betis-Celta y a las 9 el Real Sociedad-Osasuna. Y se cerrará la jornada 28 el lunes a las 9 de la noche en el Estadio de Vallecas, en el partido entre el Rayo Vallecano y el Levante. Testimonios importantes de la jornada de hoy. Julián Álvarez, ya saben, hay muchos rumores de que el Barça le quiere, de que es un jugador deseado por muchos equipos. Ha salido en su defensa su técnico, el Cholo Simeone, y sobre todo el técnico argentino lo que ha hecho es mostrarse muy enfadado porque cada vez que el Atlético de Madrid consigue un gran resultado empieza la rumorología sobre el futuro de Julián Álvarez.
Julián Álvarez el otro día hizo unas declaraciones correctas donde creo que la vida de todos nosotros es el día a día y la valoración de las personas se hacen a partir de lo que te da. Y Julián Álvarez nos está dando un montón. Entonces, partido contra el Brujas. Ganaste 4-1. Todo se fue basado en Oblak y su parada al ataque de ellos. Partido contra el Barcelona. Ganamos 4-0 y todo basado en que Griezmann se iba. Partido contra el Tottenham. Ganamos 5-2. Todo basado en Julián Álvarez. Yo le digo a nuestra gente, estamos bien. Dije que íbamos a competir cuando empezó la temporada, y vamos a competir.
Ese ha sido el mensaje que ha lanzado el Cholo Simeone. Y Matías Almeida afronta un partido muy complicado el próximo domingo con el Sevilla en el estadio del Camp Nou frente al FC Barcelona. Recuerden que la primera vuelta el Sevilla ganó, y ganó muy bien, seguramente en el mejor partido de la temporada, al FC Barcelona. Matías Almeida, que fue sancionado con 7 partidos, el TAS le ha reducido 1, es decir, al final el número de partidos que no podrá estar en el banquillo es de 6. Y cuando le han preguntado cómo se puede jugar o qué debe hacer el Sevilla el próximo domingo en el Camp Nou, la respuesta ha sido original.
Yo creo que lo que tenemos que hacer es empezar a rezar y confiar en lo que vamos a hacer.
Pues esa ha sido la clave o el trabajo que cree que tienen que hacer sus jugadores para sacar algo positivo de Barcelona el domingo. A las 12, por cierto, dentro de 23 minutos se termina ya la campaña electoral. El domingo les tocará a los socios del Barça elegir al nuevo presidente. ¿Será Joan Laporta o será Héctor Font? Por cierto, hay una noticia luctuosa relacionada con el Barça. Ha fallecido Enric Reina. Si recuerdan, fue presidente, pero en un periodo muy corto de tiempo. Sustituyó a Joan Gaspar mientras se producía el proceso electoral. Ha fallecido a los 85 años. Estuvo 82 días en concreto como presidente del Barça, así que descanse en paz. En baloncesto, un partido de la Euroliga, Barça 75, Hapoel 80, partido que se ha jugado a puerta cerrada en el Palau Blaugrana. En tenis, Carlos Alcaraz ya está en las semifinales de Indian Wells, ha ganado en 2 sets a Cameron Norrie, ahora sin horario por el momento, se enfrentará, será la madrugada del sábado al domingo, al ruso Daniel Medvedev. La otra semifinal la jugarán Zverev y Sinner. Y el murciano está experimentando muy buenas sensaciones, está encantado con el rendimiento que está ahora mismo desarrollando.
La verdad que muy contento, yo creo que he jugado un gran partido. Cam, la verdad que siempre es un rival muy duro de jugar, con un estilo de juego un tanto difícil de sobre todo de elegir, ¿no?, el golpe correcto, y la verdad que bueno, siempre se hace complicado, pero yo creo que he jugado un muy buen tenis desde el principio hasta el final, contento de ello y muy feliz de estar en unas nuevas semifinales aquí en Indian Wells.
Y además Fórmula 1, Gran Premio de China, desde las 4 de la madrugada la carrera al sprint, a las 8 será la calificación para la carrera de mañana, que también será a las 8 de la mañana. Carlos Sainz saldrá desde el 17º puesto, Fernando Alonso saldrá desde el 19º. Han dominado los Mercedes. Y estamos esperando porque el mundo de la Fórmula 1 está mirando y mucho y con preocupación a la zona del conflicto, y eso puede suponer un anuncio inminente acerca de la anulación de 2 grandes premios previstos para el 12 y el 19 de abril. Serían los grandes premios de Bahrein y de Arabia Saudí. Enseguida se lo preguntamos a Carlos Miquel.
Soy culpable de abrazarte en el mar muerto, culpable de besarte a cielo abierto, culpable de soñarte una vez más.
Hoy, como viernes que es, por supuesto, tendremos el Oasis de Libertad a partir de las 12 de la noche. A partir de la medianoche incorporaremos a Iván Sevillano, a nuestro querido Hueco, al que oyen todos los días en el partidazo, en el arranque del partidazo, con la sintonía que nos hizo ya hace muchos años y que celebra su vigésimo aniversario en el mundo de la música, y por eso ha publicado un disco que se llama Crazy 20 Aniversario, 20 Aniversario Loco, un disco compuesto por un montón de canciones conocidas del extremeño, que canta con diferentes artistas como esta, que canta con Carlos Escobedo, con Carlos Escudero, mejor dicho, Escobedo, el cantante de Sober, y que se llama Culpable. Con la música de Hueco y de Carlos Escobedo nos vamos a ir hasta Vitoria para analizar el Alavés 1, Villarreal 1. Se han acariciado los tres puntos por parte de toda la afición babazorra, pero se han escapado dos en el minuto 98. Se han alargado 9 y eso ha provocado las críticas del equipo local. Quique Sánchez Flores.
Y hay un poco de psicosis por la cantidad de tiempo que nos añaden, que en Valencia sucedió. Yo creo que es demasiado. Ya llevamos dos descuentos de 9 minutos sin hacer nada especial. Y luego realmente, pues bueno, son detalles que a veces los repensaremos seguro. En el dolor los vamos a repensar, pero son detalles que uno no puede hacer mucho más. Nosotros no hacemos nada en especial para considerar que tengamos tantos minutos. Nosotros valoramos para bien la actuación del árbitro, son muy buenos en general todos, son muy buenos y hacen su trabajo evidentemente, pero no creo que haya habido tanta acción como para añadir 9 minutos, son muchos.
Pues son muchos, pero han sido 9 y se ha marcado el empate en el 98. Roberto Arrillaga, Vitoria, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, muy buenas.
Es que el público, el equipo, el cuerpo técnico, sí, se han visto ya con los tres puntos, porque no estaba pasando grandes apuros el Alavés en toda la segunda parte, en la que ha ido por delante en el marcador, y el bajonazo ha sido bueno, ¿eh?
Ha tenido un tiro al palo el Villarreal en la segunda parte.
Sí,
¿no?
En propia puerta, además.
Eso es, en propia puerta, pero poco más, ¿no? Hombre, el partido se ha puesto muy feo, sobre todo por la lluvia que ha caído, ¿no? Que en la primera parte ha sido un poco más del Deportivo Alavés, en la segunda parte bastante más para el Villarreal en lo que era sensación de peligro, pero es que se ha puesto el terreno de juego tan rápido que era muy difícil sostenerse primero como cualquier jugador porque se escurrían y segundo, intentar conectar, ¿no? Bueno, el mazazo es tremendo, ya te lo digo aquí en el Deportivo Alavés, porque hay que sumar estos dos puntos que se han perdido y los tres de Mestalla del pasado fin de semana. O sea, son 5 puntos en una situación en la que el Alavés ahora mismo pues no ha conseguido. Este sería el tercer punto de los últimos 18. Y claro, se está quedando sin red. El Villarreal, decía ahora Marcelino en sala de prensa, que considera que ninguno de los dos debería haber ganado el partido y que por lo tanto considera que el empate es justo y que ese gol en el último segundo, en el último suspiro del partido, pues es de justicia para lo que ha dado el partido, la afición, el equipo y el propio Quique Sánchez Flores que hemos escuchado. Pues en su debut hoy en Mendizorroza se han ido con un gran golpe, un gran mazazo en estos dos partidos y en este especialmente en Mendizorroza.
Sin duda alguna, le va a tocar seguir remando mucho al Alavés de Quique Sánchez Flores para mantener la categoría. Ahora mismo 3 puntos por encima. Ha llovido con ganas, ¿eh? En Vitoria.
Y llueve.
Y sigue, ¿no? Y sigue.
Y sigue, no para.
Sí, sí, hoy además llovía igual que en Vigo, porque estábamos viendo también imágenes del Celta Fortuna contra el Tenerife y estaba diluviando. Bueno, que diluvie en Vigo un viernes cuando hay partido es habitual, y en Vitoria que llueva también es bastante habitual, pero joder, esta forma llama la atención, ¿eh?
Pero es una cortina de agua la que está
absoluta,
cayendo.
Absoluta, sí,
¿verdad?
Sí. Pues nada, a resguardarse toca. Roberto, que vaya bien, ¿eh? El fin de semana.
Eso es.
Un abrazo, Agur, hasta la próxima.
Agur.
Vamos desde Vitoria hasta Barcelona, está Víctor Navarro. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
En 16 minutos termina la campaña electoral a la presidencia del Fútbol Club Barcelona. No sé si ha sido un día muy intenso o si los candidatos hoy han dejado pasar un poco las horas.
No, intenso, intenso, porque los dos candidatos han hecho el acto, el típico acto de cierre de campaña. Víctor Font en su sede, ha escogido su lugar que está en Avenida Diagonal con Rambla Cataluña, buena zona de Barcelona, y Laporta ha escogido la Pedrera, ni más ni menos, la Pedrera, el monumento de Gaudí, en pleno Paseo de Gracia. De hecho, están a solo 7 minutos, la sede de Víctor Font de la Pedrera, donde Laporta ha querido cerrar la campaña. Víctor Font ha abierto las puertas de su sede, evidentemente a la prensa y a todos la gente cercana a él, la gente que le acompaña en esta candidatura y también la gente que se haya querido acercar a estar con él. Laporta lo ha hecho sobre todo con la gente cercana a su candidatura, no tanto el público general, y además tenía la presencia de Deco, del director deportivo, que estaba en la Pedrera apoyando a Joan Laporta. Ambos han cargado contra el otro, sobre todo Laporta, que ha vuelto a repetir lo mismo que escuchamos en el cara a cara y en las últimas intervenciones de Laporta, ha repetido lo mismo. Ha cargado contra Víctor Font, ha dicho que yo del ordenador, del tecnócrata y demás. Y hoy Víctor Font sí que ha aprovechado el último día, este último día que tenía, para anunciar que el exdirector general de la Euroliga, Jordi Bertomeu, que no Bartomeu, Bertomeu, sería su, si gana las elecciones a partir del lunes, sería su encargado de todas las secciones del FC Barcelona. Se encargaría de gestionarlas él. Así que así han acabado la campaña. Es verdad, entre medio, en estas horas de este viernes, a las 5 de la tarde han quedado para hacerse la fotografía que ocupará, que está embargada y ocupará, pues supongo, las portadas de toda la prensa de Barcelona y catalana, pues el próximo domingo, esa fotografía en el Camp Nou de los dos candidatos, pues juntos. Esa fotografía está embargada hasta el domingo, para que abran los periódicos sobre todo y en los digitales y demás, pues abran esa con esa fotografía de los dos. Y mañana jornada de descanso, Víctor Font lo pasará con los suyos. Laporta ha entrado más en detalle, ha dicho que se irá a la Costa Brava a pasar el día y que mañana por la noche celebrarán el cumpleaños de la mujer de Henry Masip, y ha dicho que eso, que van a ver, además tendrán una pantalla para ver el Madrid, a ver, dice, a ver si pincha contra el Elche y paga el castigo del partido contra el Manchester City, y eso harán en la jornada de descanso. Ya el domingo pues se verán en el Camp Nou, cada uno tendrá una carpa, cada candidatura, en la explanada. Por la mañana, tú lo decías ahora en titulares, Joseba, por el fallecimiento de Enric Reina, pues el domingo será el entierro, y acudirán a ese entierro Laporta, Gaspar, Sandro Rosell, Bartomeu, acudirá también Víctor Font, tiene intención de acudir bien pronto, a las 9 de la mañana, y sobre las 11, 12 del mediodía ya estarán en el Camp Nou para pasar toda la jornada electoral. Entre medio irán al partido, los dos al palco, que es tradición en el Barça, que los dos candidatos, coincide el día de elecciones con partido, que puedan ir al palco. En las anteriores ya fue Toni Freixa, Víctor Font y Laporta, esta vez irán Font y Laporta, y el domingo, pues a eso de las 10 de la noche, 11 de la noche, sabremos quién es el presidente del Barça, que será a partir del 1 de julio, importante esto, hasta el 1 de julio no tomará posesión, y hasta el 2031.
¿Se puede votar durante todo el día? ¿Los socios del Barça pueden votar durante todo el día? Sí. ¿Qué horario hay?
Desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche, y hay, por ejemplo, en Barcelona el único punto para votar es el Camp Nou, donde hay muchísimas mesas. Se puede votar también en Tarragona, en Lleida, en Girona y en Andorra. También en Andorra se puede votar. Son los lugares donde pueden votar los socios, y esta vez no hay voto por correo. En 2021 sí, por el COVID. Esta vez no lo hay, así que tendrán que desplazarse o a alguno de estos lugares o al propio Camp Nou, pues la gente que vaya, que es verdad que como se amplía la capacidad del estadio a 60.000, pues entienden que habrá más participación. Pero es verdad que los dos, tanto Víctor Font como Laporta, los dos han llamado a las urnas, que los socios vayan y voten. Para los dos es importante, sobre todo Víctor Font lo remarcaba, que es muy importante que haya una gran participación, y él cree, dice Víctor Font, que votarán más de 60.000 socios. Están llamados a las urnas, tienen derecho a voto 114.000 socios, que tienen más de un año de antigüedad.
Vale. ¿En lo deportivo hay alguna noticia destacada del equipo de Hans Dieter Flick?
Pues que hoy Lamine Yamal y Eric García ya han entrenado, así que podrán estar a disposición de Flick, pero también, bueno, lo que comentabas, tendrá que hacer rotaciones Hansi Flick el domingo, porque sobre todo, el miércoles tiene esa gran final, que es la vuelta, quedaron 1-1 Newcastle. Evidentemente tendrán el apoyo de la afición, será en el Camp Nou, parten como favoritos al jugar en casa, pero tienen que jugar el 11 de gala o lo que más se aproxime para Hansi Flick, así que alguna rotación habrá el domingo. Quizás vemos ante el Sevilla pues a Xavi Aspar, que debutó en Champions, quizás o más minutos o incluso de titular. Casado seguramente que no sería titular el miércoles, pues podría ser titular este domingo contra el Sevilla, pero bueno, para Hansi Flick lo importante es que Lamine Yamal está recuperado del malestar general, Kery García también está bien, así que los dos, si los quiere de titulares o que salgan desde el banquillo, pero a los dos los tendrá disponibles.
Muy bien, feliz fin de semana, Víctor, gracias.
Gracias, un abrazo.
Gracias, será intenso para los compañeros de COPE Barcelona, por supuesto, el próximo domingo con partido y con jornada electoral, ni más ni menos. Y antes del Oasis de Libertad hablamos de Fórmula 1. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
Ahora hablamos del Gran Premio de China, pero antes está mirando, lo decía antes, el mundo de la Fórmula 1 a la zona de conflicto en Oriente Medio, y si no cambian radicalmente las cosas, todo apunta a que dos grandes premios se van a suspender, ¿no?
Sí, bueno, está decidido ya, ¿eh? Esto
ya
se
está,
va a anunciar.
Sí. Sí, o sea, sí, no se ha anunciado, pero está decidido ya.
Sí, sí, está decidido. Los equipos ya saben que no van a correr ni Bahrein ni Abu Dhabi 12 y 19 de abril. Tiene que hacerse oficial, se supone que se va a hacer oficial domingo o lunes. Pero vamos, esto está ya cerrado. ¿Por qué? Porque de China tenían que ir los... todo, muy buena parte de todo el material tenía que ir directamente hacia Bahrein. Bahrein está recibiendo bombardeos. Arabia Saudí no, de hecho están un poco molestos en Arabia Saudí porque Jeddah no está en peligro, o está un poquito lejos, y además el tráfico aéreo está perfectamente abierto en toda, solo hay una franja de Arabia que no está, la más cercana a Emiratos Árabes, que no, que sí que hay limitaciones, pero el resto está bien. Pero claro, llevar el convoy, o mejor dicho, llevar todo el material vía aérea desde Shanghái hasta Arabia Saudí es complicado, pasando por toda esa zona que está tan, tan difícil. Es decir, logísticamente es complicado, y luego también es cierto que hay una cosa que no se cuenta mucho, porque se habla de que el problema es logístico. Está el tema de la seguridad. La Fórmula 1 no puede convertirse en una zona que está en guerra del planeta en un objetivo evidente. Es decir, es que si tú llevas tan cerca del conflicto a la Fórmula 1... Primero, no va a ser un gran premio, el de Arabia no sería un gran premio de mucho éxito de público, y luego, por otro lado, pues eso, estás poniéndote en una situación delicada. Así que el plan es que no hay plan B, es decir, se habló de Imola, de Portimao, se llegó a hablar incluso, bueno, Imola en teoría es el primer reserva de la Fórmula 1 en Italia, pero ¿qué pasa? Que querían hacerlo gratis, y la Fórmula 1 no va a hacer nada gratis, no está en época de COVID, así que van a ser 22 carreras este Mundial. Y hay una cosa muy curiosa, va a haber un mes de abril sin carreras y un mes entero, bueno, 5 semanas que no va a haber ningún gran premio, porque el siguiente ya será en Miami el 3 de mayo. O sea, que va a haber ahí un hueco entre Japón y Miami importante, que yo creo que van a aprovechar, claro, los equipos para mejorar sus coches, para trabajar en ellos y poder llegar en mejor forma a esa parte de la temporada.
Y falta les va a hacer a los nuestros, porque la calificación del sprint del Gran Premio de China, que es a las 4 de la mañana, pues ha dejado claro cuáles son ahora mismo las cartas en la Fórmula 1. Dominan claramente los Mercedes, detrás están los Ferrari, y los nuestros están fatal.
Es duro, la verdad.
Ya lo sabíamos, pero no deja de ser algo.
No, claro. No, a ver, escucha, si no pueden cambiar las cosas en una semana, claro. Eso es evidente. Sí que es cierto que, bueno, ha habido un pequeño avance en Aston Martin, aunque ha habido ya también una sustitución de centralita y batería, porque habían recuperado una de las baterías que se rompió en Australia, la han podido arreglar, pero la han tenido que poner porque antes de Libre 1 pues vieron un fallo, que ahora dicen que era del software. Hace meses, para que te des cuenta de en qué fase está Aston Martin de onda de su motor, hace meses me contaron a mí que en octubre aproximadamente estaban dando problemas las centralitas a todos los motoristas. Bueno, pues en esa fase está Honda. La centralita le da problemas a Honda, no se la da al resto de rivales. Pero bueno, en fin, vamos, si te parece, a escuchar a un Fernando Alonso, que ha estado más cerca de Williams, decimonoveno, y así lo cuenta.
En la parte del chasis, mientras el motor es lo que es, intentamos mejorar la parte del chasis y bueno, hemos hecho algún progreso mínimo, porque estamos tan atrás que se ve poco, pero bueno, creo que Williams estaba como 8 décimas en Australia, justo delante nuestro, y aquí han estado como 3 décimas, así que bueno, algún pasito adelante, pero claro, estando tan lejos se ve muy poco.
Claro, es que estamos hablando de que he estado echando cuentas un poco, viendo también algún dato del GPS, y lo que está perdiendo por motores son aproximadamente 2 segundos por vuelta. Y claro, así es muy muy difícil. Estaba a 4 en el total. Es verdad que si hubiera tenido más intentos, podría haber bajado un pelín más. Y luego está lo de Carlos Sainz. No puede ser, Joseba, que haya tenido otra avería en los libres 1. Ya ha rodado muy poco esta temporada Carlos Sainz. Se ha perdido la mitad de los libres 1 porque no fallaba la telemetría de su coche. Y esto era lo que contaba Carlos en DAZN.
Sí, ha sido una quali más o menos como esperábamos. Este circuito a nivel de carga aerodinámica es muy importante, y también el peso al haber curvas tan largas, y está claro pues que siempre iba a ser un circuito difícil para nosotros, pero tampoco lo hemos ayudado teniendo otro problema de fiabilidad en libres 1 y, y viniendo también de un fin de semana como Australia, que tampoco pude rodar, así que seguro que todavía se puede optimizar y luchar por algo más, más tarde el fin de semana, y también aprovecharemos para intentar hacer todas las pruebas posibles.
Pues nada, a ver si salen algo mejor las cosas, pero vaya Andurriel para los nuestros en este arranque del Mundial de Fórmula 1.
Sí, ahí se va a debatir, por cierto, está debatiéndose, ya empieza a haber la inercia de Mercedes y Ferrari de que no se toque nada de la Fórmula 1.
Ah, claro.
No, es que tienen, claro. Es que es alucinante. Ya, no,
pero es lo normal, Carmichael. Si es que sí, es lo normal. A los que les va bien, pues si ya decía Russell que era muy divertido manejar estos coches y el resto ya dice que son una porquería. O sea que, claro.
Es que vamos a ver,
si
ya,
si vas ganando, claro.
Si el resto dice que son que no están contentos con ellos, pues habrá que escucharles. Es decir, es que en la recta de China hacen 350 metros que el motor no tira más, porque ya no hay más parte eléctrica que funcione. Se han cargado la curva 6 y 7 y también la 11 y 12, que eran de altísima velocidad y que eran de arriesgar y de piloto, y ahora las tienen que dar despacito para ir cargando la batería para la siguiente recta. Entonces, hay una solución que está en la mesa, que es reducir la potencia eléctrica de 350 kilovatios a 250 kilovatios, y eso haría que todo fuera más natural. Y la FIA, en principio, estaba muy abierta a hacer los cambios y los iban a mirar después de dos carreras. Pero claro, ahora dice que tiene que hablar con los equipos. Entonces sería, creo, un grave error para el espectáculo, porque hay gente muy enfadada con esto, y los pilotos son los primeros, pues no pegar un retoquito que ayudaría mucho a que fuera más comprensible, a que fuera más natural el pilotaje con estos coches que dependen demasiado de la potencia eléctrica.
Muy bien. 4 de la mañana el sprint, 8 la calificación y 8 la carrera, ¿no?
Sí, eso es, esos son los horarios. A mí el sprint lo que me da más morbo es ver qué puede hacer Hamilton con la salida meteórica que tienen los Ferrari. Creo que va a ser el punto de atención tanto en la salida del sprint como en la salida de la carrera, que daremos el domingo aquí en COPE de 8 a 10 de la mañana.
Muy bien, pues aquí lo escucharemos. Buen fin de semana, Carmichael, gracias.
Abrazo fuerte, chao, chao.
Rubén Vasco, ¿qué están diciendo los oyentes en las redes sociales? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba. Estamos recibiendo muchos mensajes en el WhatsApp del programa, el 637-230010, y en X, en @partidazo COPE. Un oyente nos dice: no consigo entender por qué Alonso siempre tiene tan mala suerte con los coches que le dan. Es para hacérselo mirar. Sobre el Alavés Villarreal de esta noche, si el gol que ha metido Pepe lo mete Lamine Yamal, estaríais media hora hablando de ello. Otro nos dice: pero ¿por qué se habla tanto de las selecciones del Barça si está clarísimo que va a ganar Laporta? No lo consigo entender. Y un último mensaje, Joseba. María nos dice: enhorabuena por el gran programa que hacéis. Es el mejor de toda la semana, con diferencia.
Pues nada, muchísimas gracias. Me imagino que lo dirá por el Oasis, que empezará enseguida. Sí. Pero antes de ello, vamos a aclararles una cosa a los oyentes. Escuchar todo lo que quieren escuchar lo van a hacer en tiempo de juego. Pero ¿dónde pueden ver el tenis? ¿Dónde pueden ver el fútbol? ¿Dónde pueden ver la Fórmula 1? Gemita, díselo. Hola, Gemita, ¿qué tal? Muy buenas.
En Movistar, muy buenas noches, Gabón, querido Joseba. Es momento, como tú dices, de recordar a todos nuestros oyentes que escuchando tiempo de juego, pero verlo, como tú dices, todo el deporte en Movistar. Y ahora que hablabas con Carmichael, a ver dónde te crees que se enchufa él, a ver todos los premios de Fórmula 1, pues en Movistar, porque allí vas a tener toda la temporada de motor. Todos los grandes premios de Fórmula 1, todas las carreras de MotoGP, te esperan semanas de pura adrenalina en Movistar. Vas a tener todos los grandes premios al completo y en varios dispositivos a la vez. Disfruta de todo el motor por solo 14 euros al mes con Dazón. Sí, por solo 14 euros al mes con Dazón, por supuesto, en Movistar.
Pues ahí lo veremos y lo escucharemos en tiempo de juego. Feliz fin de semana. Gracias, Gemita.
Igual, Musubat.
Otro partido. En 2 minutos, las 12, las 11 en Canarias. Para que no se quejen, empezamos en Punto del Oasis de Libertad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Con la sensación de que la guerra de Oriente Medio ha entrado en una nueva dimensión, ¿no? Esa dimensión que te dice que esto va para largo. No es una guerra relámpago, ni mucho menos. La destrucción que lleva, la pérdida de vidas.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos, todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Vuelve el rugido a nuestras vidas. Vive la nueva temporada de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en Dazón. Suscríbete al plan motor desde 14,99 euros al mes durante un año.
Oye, le he cogido a papá el cupón extra día del padre de la 11 de 17 millones. ¿Tú qué piensas? No sé si cogerle algo más.
¿Cuánto?
17 millones.
A ver, 17 millones yo lo veo suficiente regalo, ¿eh? No cogería nada más.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Regala el cupón extra día del padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Cupón extra día del padre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ocasión Plus llegó. La revolución de los precios empezó. Hasta 40% de descuento. Más de 120 centros con más de 4.000 coches. A un precio genial. Solo una semana, no la dejes pasar. Rebo, 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 Lu Plus. La revolución la hace Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si un viaje comienza con una idea, tú ya tienes una imagen en la cabeza, un lugar que sueñas conocer, un propósito y un vuelo esperándote. Air Europa te lleva a más de 50 destinos por todo el mundo. Reserva ahora en aireuropa.com, porque donde quieras ir, nosotros te llevamos. Air Europa, tú decides.